En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La presencia de muchas órdenes religiosas tan fundamental en el siglo XIX en la educación y sanidad, hoy la vemos algo más silenciosa, pero tan esencial y necesaria en estos momentos donde la sociedad convulsiona a diferentes ritmos. La presencia jesuitina en nuestra ciudad dejó huella en varias generaciones y hoy, cuando paseamos por las cercanías de su colegio, aún podemos imaginarnos el griterío de tiempos pasados. Tarde de viernes, en el control de sonido, Cristina Castellanos. David, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Les habla encantada, Marta Benito. Y nos vamos a acercar hasta este antiguo colegio de las jesuitinas. Hablamos con la madre Teresa. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues queremos hablar de las Hijas de Jesús, esta congregación con 150 años de historia. ¿Cómo nace esta congregación y quién funda a las Hijas de Jesús?
Pues nace en Salamanca un 8 de diciembre de 1871 y la funda Cándida María de Jesús.
¿Quién era la Madre Cándida? Cuéntenos un poco.
Pues la Madre Cándida era pues una chica joven que escucha la llamada del Señor. Ella es de Andoain, nace el 31 de mayo de 1845. Decide seguir esta llamada en Valladolid y al final pues funda la congregación en Salamanca.
La primera fundación es en Salamanca. ¿Con cuántas hermanas comienza Salamanca? ¿Qué casas? Cuéntenos un poco esa trayectoria
pues, mire,
allí en la ciudad.
Comienza con cinco hermanas en Salamanca, comienza la aventura. Cinco mujeres valientes, teniendo la confianza que da el saber que lo que emprende es lo que Dios quiere. Y de esta manera, con el nombre de Cándida María de Jesús, esta mujer de poca cultura y pocos medios materiales funda la congregación de las Hijas de Jesús en una de las ciudades universitarias más importantes del siglo XIX.
Bueno, y en la actualidad, porque Salamanca sigue siendo un referente en educación en la actualidad
exactamente,
también.
Exactamente. Bueno, es que tenemos también obras educativas allí. Sin duda, la exclusión de la mujer y de las clases económicamente débiles de los ámbitos de la enseñanza es lo que mueve a la Madre Cándida a iniciar este camino. Y entonces, bueno, pues desde Salamanca luego al resto de territorio español y un poco más allá, que fue Brasil, la primera fundación.
David, qué curioso, ¿no? La mujer en la iglesia ayudando a la educación de la propia mujer, David.
Sí, tú,
en el siglo XIX, que ahora parece que estamos descubriendo algo que hace más de un siglo que descubrían ya.
Me lo has quitado de la boca. En el siglo XIX fue muy importante. La iglesia tuvo un compromiso social, por ejemplo, en el campo de la mujer, como demostró la Madre Cándida.
¿Cuál es el carisma, Madre Teresa?
Sí, bueno, pues el carisma, no sé si os interesa la fecha de la beatificación y de la canonización.
Bueno, nos lo puede comentar.
Pero bueno, pues mira, es beatificada el 12 de mayo de 1996 en Roma y luego es canonizada el 17 de octubre del 2010.
Cuéntenos el carisma, que realmente es lo que queda y lo que va enseñando a la sociedad.
Bueno, pues el carisma hay una serie de notas que son características de nuestro carisma, que son, y voy a explicar un poquito, son la filiación, la fraternidad, la disponibilidad y María. En la filiación, pues es la vivencia de Dios como Padre y a Jesús como referente de vida. Contemplando la vida desde su mirada y vivir como él vivió. Y esta actitud filial, sin duda, nos invita a la fraternidad, pues con todos los hermanos y especialmente con los más necesitados. Y esto desde la gratuidad, la sencillez y la alegría. Después hay una nota que nos marca también, que es la disponibilidad, para ir a los pueblos o grupos humanos más necesitados de educación en cualquier parte del mundo. Y sobre todo para promover la gloria de Dios y el bien del prójimo. Y después María, la nota mariana. María como madre, como compañera y como estrella de nuestros caminos. Todo ello lo vivimos en una comunidad local. Aunque la congregación es un cuerpo disperso por la misión en las distintas partes del mundo, lo vivimos, las Hijas de Jesús vivimos en la comunidad local, que es el lugar donde se comparte, se ora, se renueva la llamada y la misión común. Y por supuesto abierto a todas las personas que quieran acudir, bueno, para cualquier necesidad que sientan y que tengan.
En la actualidad, ¿dónde tiene casas y cuántas hermanas forman este gran cuerpo del que nos habla?
Bueno, el número de hermanas que forman el gran cuerpo son 721. ¿Y dónde nos encontramos? Pues en 17 países. ¿Te cito los países?
No es necesario. ¿Cuál es la función exacta que tienen en las diferentes partes del mundo? ¿Siguen siendo referente en educación?
Sí, nosotros es la evangelización por medio de la educación integral y la educación de la fe y otras formas de ayudar a crecer a la persona desde dentro según las circunstancias y contextos. Y esto, bueno, pues se hace efectivo concretamente, evidentemente ha sido la escuela cristiana, pero ahora mismo se amplía a otra serie de campos siempre que tengan que ver con la educación. Normalmente, bueno, pues siempre teniendo en cuenta a la persona y, por supuesto, esto desde un clima impregnado de valores cristianos y favorables al desarrollo de la persona, una pedagogía atenta a la persona concreta y a sus circunstancias y un enfoque positivo de la educación. Así como los rasgos más importantes, ¿no? Y lo que pretendemos es que en esta escuela cristiana seamos lugar de encuentro de esta comunidad cristiana, que actualmente hay muchos colaboradores, hay muchos laicos que colaboran, forman parte de lo que llamamos la familia Madre Cándida, bastante integrados, colaborando y haciendo pues una unidad para llegar a conseguir este objetivo.
Centrémonos ya en nuestra diócesis, aquí en Segovia. ¿Cuánto tiempo lleva usted, Madre Teresa, aquí en nuestra ciudad?
Bueno, comienzo el cuarto año.
Pues cuéntenos un poco, ¿cuándo llegan las hermanas jesuitinas a Segovia y cómo se desarrollan esos primeros años?
Bueno, Segovia es muy interesante porque fundó la Madre Cándida. Llegan en 1889 y la primera casa para instalar el primer colegio es en la calle de la Trinidad, enfrente justo de las Dominicas y de la Iglesia de la Trinidad.
Lo que podría ser ahora el colegio Domingo de Soto, el que fue universitario.
No. Exactamente es una casa que está enfrente, bueno, un poquito, no es exactamente enfrente de la Iglesia de la Trinidad, pero más cercano a las Dominicas, es justo la acera de enfrente. Uh-huh. Pero ahí solamente fueron unos años, porque en 1902 se trasladan a San Jeroteo y es, bueno, pues hasta que se ha cerrado el colegio, en el 2011.
Por lo que tengo entendido, Madre Teresa también, la Madre Cándida, fundó otros tres colegios en la provincia, ¿no? En Bernardos, en El Espinar y en Coca, ¿no?
Sí.
Que a veces se nos olvida.
Sí. No se nos olvida, lo estamos refrescando, pero tenemos por orden, después de Segovia, tenemos en Arévalo, es la provincia de Ávila, en Segovia sería Bernardos en 1887, Coca en 1893, después, y en 1891, El Espinar.
Es curioso la cantidad de colegios que había dispersos en la provincia.
Ella apostó por los pueblos, y lo que pasa es que consideraba que Segovia, cuando lo fundó en 1889, era un pueblo grande. Pero tenemos la suerte de estar... Yo soy antigua alumna, entonces tenemos la suerte, ella fundó, y hemos estado pues en el mismo colegio ya renovado que ella fundó.
Háblenos, porque sigue habiendo dos casas de las hermanas Jesús.
Exactamente. Tenemos dos casas, pero es una única comunidad. Uh-huh. Una única comunidad. Entonces, estas casas están en la plazuela Madre Cándida, en el número 1, que tomó este nombre a raíz del cierre del colegio, uh-huh, y en la calle Juan Carlos I, 22. Entonces, ¿a qué nos dedicamos las Hijas de Jesús o en el vulgo jesuitinas después de haber dejado el colegio. Pues fundamentalmente estamos al servicio de la actividad pastoral de la diócesis. De manera general tenemos presencia en Cáritas Diocesana, en el Consejo Arciprestal de Segovia, de todas las parroquias, y en la Comisión de Liturgia. Y luego trabajamos más concretamente en dos unidades pastorales. Una en la UPA Centro, Unidad Pastoral Centro, y ahí colaboramos. En catequesis estamos en el Consejo Parroquial, en Pastoral de la Salud y en la acogida de Cáritas, fundamentalmente de la Trinidad. Y luego en el Cristo del Mercado, que tenemos la UPA de Cristo del Mercado Santa Teresa, que estamos en el Consejo Parroquial, en el Consejo Económico, llevamos todo el tema de asambleas familiares en nuestra casa, el grupo que nos corresponde, acogida de Cáritas, catequesis de comunión y confirmación y pastoral de la salud.
Uno de los acontecimientos más complicados, más difíciles, fue el cierre del colegio. Fue un momento doloroso para la ciudad. ¿Cómo lo vivieron las hermanas? Y me imagino que habrán tenido oportunidad de hablar con diferentes generaciones. ¿Cómo lo vivieron? Ya para finalizar esta entrevista.
Bueno, pues sencillamente, yo no tuve ocasión de vivir eso, pero en conversación con las hermanas, pues me dicen que lo vivieron con dolor, les costó, pero con mucha paz, porque fue un proceso que se estuvo reflexionando a lo largo de año y medio, donde estuvieron presentes, o por lo menos todas las personas implicadas contando con la consulta, y para llegar a un fin, con un gran milagro que se produjo, y es que no hubo que despedir a ningún profesor. O sea que fue, yo creo, que un gran milagro de la Madre Candida. Sí, con lo cual, cierre doloroso, pero al mismo tiempo pudimos, pues sencillamente, dar continuidad a la labor educativa de otra congregación religiosa, claretianos, pues que siempre tenemos, pues bueno, pues puntos comunes, aunque tengamos lo específico cada uno, y bien, pues se pudo llevar a cabo. Veamos, fue un proceso meditado y suficientemente, bueno, pues
trabajado. Con los distintos colectivos que forman parte de una institución académica.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Madre Teresa.
Nada, Marta.
Un saludo, y continuaremos hablando durante este año si se van a hacer algunas actividades con referencia a estos 150 años de la congregación.
Sí, bueno, de suyo, si me permites, acabamos de tener la inauguración en Salamanca, porque fue fundación, como hemos visto, en Salamanca, y hemos tenido la primera Eucaristía, una vigilia de jóvenes y la primera Eucaristía en Salamanca de inicio. Celebró el obispo de Salamanca, y lo que sí que hemos hecho es participar la mayor parte de la congregación de manera virtual.
Es lo que tienen los tiempos COVID. Muchísimas gracias, Madre Teresa. Un
nada,
saludo.
Nada, a vosotras. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en esta trilogía de renovación de las parroquias. David, ¿qué nos traes esta tarde?
Pues mira, habíamos dejado pendiente esa trilogía. Si os acordáis, hablamos de un documento que hizo la Congregación del Clero del Vaticano sobre la conversión pastoral de la comunidad parroquial. Y nos decía que dos cosas fundamentales: la necesidad de renovar las parroquias y salir al encuentro con la cultura actual. Vamos a hablar hoy de eso de renovar las parroquias y no contentarse con autopreservarlas, como nos dicen los obispos en el documento, que habla a las claras de una realidad que a algunos todavía les cuesta admitir. La parroquia ya no es, como lo fue en el pasado, un lugar importante de reunión y sociabilidad. Podemos decir que el modelo tradicional de parroquia tristemente está en crisis. Aunque añoremos esos tiempos de encuentros de familias enteras compartiendo fe y ocio, actividades y vivencias, eso prácticamente ya se ha acabado. La parroquia, dicen los obispos, necesita encontrar otras modalidades de cercanía y proximidad respecto a las formas habituales de vida, que ya no son las de antes. Dice también los obispos que una pastoral que mantiene su campo de acción exclusivamente dentro del límite geográfico de la parroquia ya está superada. Si a esto se añade la mera repetición de actividades sin incidencia real en la vida de las personas, dicen que estamos esclerotizando las parroquias, intentando que sobrevivan estérilmente con un modelo que ya no funciona. Son palabras fuertes, pero no las decimos nosotros. Los obispos tampoco se cortan cuando emplean expresiones como nostalgia del pasado, inmovilidad inaceptable, ausencia de sabor evangélico o experiencias destinadas solo a pequeños grupos. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué proponen los obispos? Yo he entresacado, Marta, 6 líneas generales de acción, pero que tampoco se concretan mucho, son líneas generales. La primera, realizar propuestas pastorales diversificadas que alcancen a todos. La segunda, renovar las estructuras parroquiales tradicionales, en clave misionera. 3. Procurar nuevas formas de anuncio con formas de comunicación claras y comprensibles. 4. Itinerarios de formación cristiana más implicados en lo existencial. 5. Fortalecer la fraternidad y las relaciones humanas en las comunidades. Y por último, favorecer una cultura del encuentro, la apertura al otro. Vale, Marta, muy bien. Y tú me dirás, ¿y en Segovia cómo hacemos esto, no? Porque no es nada fácil. Tenemos una inercia que nos cuesta
salir
más,
de ella.
Claro, y salir, ir más allá de lo que hacemos. Pero la verdad es que sí que hay parroquias en la ciudad y también hay arciprestazgos que están innovando, están intentando caminar en esta pastoral de cercanía, de nuevos lenguajes. Por lo menos es el camino que nos marcan. Desde luego, seguir añorando la feliz situación de hace 40 años no nos vale para nada. Habrá que abrir las ventanas y dejar que el espíritu sople donde quiera y nos lleve de la mano. Al menos tenemos que confiar en ello.
Un gran diagnóstico el que hacen los obispos de esta realidad de las parroquias, David. Ahora es lo que dices tú, concretarlo, bajarlo a tierra y bajarlo a nuestros grupos parroquiales es complicado, y a la sociedad en general, que es donde tiene que servir la Iglesia.
Sí, es un buen diagnóstico y valiente. La semana que viene, si te parece, hablamos de esa salida al encuentro de la cultura.
Ahora vamos a hablar con Alberto Herreras.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Alberto, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta y todos los oyentes.
Bueno, pues hemos estado hablando en la primera parte de este espacio con la comunidad de las Hijas de Jesús, y en Segovia, conocidas como las Jesuitinas, conocidas por su colegio. ¿Dónde estaba ubicado este colegio exactamente, Alberto?
Pues justo detrás de la catedral. Bueno, estaba ahí, el edificio evidentemente continúa allí. Es en el sitio que antes se llamaba Plaza de San Ceroteo, y después el ayuntamiento cambió el nombre por Plaza de la Madre Cándida, en recuerdo a la fundadora precisamente de ese centro de jesuitinas, la Madre Cándida María de Jesús. Entonces el edificio era muy conocido en la ciudad, porque el colegio ni más ni menos que llegó a superar los 1000 alumnos. Estaba fundado en 1889 y duró su funcionamiento nada más y nada menos que 122 años, hasta agosto del 2011.
Justo el año en que cambió ese nombre de esa plaza en el que finalizaban. Es un edificio moderno, por lo que vemos, pero guarda ya grandes tesoros, ¿verdad, Alberto?
Efectivamente, es un edificio moderno, pero lógicamente está construido en una zona de la ciudad que era parte de la antigua judería que existía en Segovia. Esa judería que funcionó como tal hasta mediados casi finales del siglo XV. A partir de la expulsión de los judíos de España, pues, en el reinado de los Reyes Católicos, el barrio evidentemente cambió muchísimo, y allí quedan algunos restos, pero quedan en el interior del edificio. Pero de cualquier modo son restos muy muy interesantes, porque en Segovia muchos conocen la antigua sinagoga, que era la sinagoga mayor, hoy la iglesia del Corpus Christi. Pero lo que muchos segovianos quizá no sepan es que había más sinagogas en la ciudad. Y una de ellas estaba precisamente donde hoy se ubica el colegio de jesuitinas. Era la sinagoga que se llamaba de Ibáñez. Se la conocía con ese nombre, la sinagoga de Ibáñez. Y quedan restos de ella, unos restos que son muy, muy curiosos, porque hay una ventana que sí es del siglo XV, efectivamente, y ya podemos no relacionarla con la sinagoga, o al menos así parece. Pero hay otra a su lado que es muy anterior, que ni más ni menos que en ella la decoración se hace a base de círculos donde las formas geométricas se basan en la estrella de David, la estrella de seis puntas del rey David. Uh-huh. Es una seña inequívoca de que ese es un elemento arquitectónico que proviene de la sinagoga de Ibáñez.
Viviste, como inspector de educación, viviste el cierre del colegio y como ciudadano de Segovia, como vecino de Segovia, ¿cómo viviste esa etapa, Alberto?
Efectivamente, pues hombre, yo lo viví de una manera muy, digamos, muy directa, muy haciéndome mucha mella en mi interior, porque por una parte yo tenía una relación familiar a través de mi mujer que había estudiado en ese centro y tenía una relación con muchas de sus profesores, de sus profesoras y muchas de las monjas que estaban allí. Nos conocíamos personalmente y teníamos podríamos decir una amistad personal. Pero aparte de eso, es que yo fui el último inspector de educación que tuvo el centro. Yo era inspector de educación, llevaba siendo inspector de educación del Colegio de Jesuitinas ya unos cuantos años, cuando llegó ese momento triste del cierre en agosto del 2011, cuando yo había sido uno de los que había visto la decadencia del centro en cuanto al número de alumnos. Es curioso que hay mucha gente que no se da cuenta que cuando un centro decae en sus alumnos, todo el mundo habla de decadencia, pero a la vez, en ese momento es cuando el centro crece en su nivel educativo,
claro,
precisamente porque los grupos que atiende son mucho más pequeños que antes y la atención educativa a esos alumnos puede ser realmente mucho más personalizada, realmente mucho más intensa. Y eso es lo que estaba pasando en el Colegio de Jesuitinas. Por lo tanto, fue doblemente triste que un centro que funcionaba tan bien tuviera que cerrar precisamente por esa falta de alumnos.
Es lo que tiene el centro de las ciudades, que muchas veces el acceso a las mismas es complicado y
efectivamente.
Y el precio de la vivienda también supuso que la juventud saliese.
Eso es lo que pasó. Los padres ya se encontraban con muchas dificultades y a eso se sumó que muchas familias jóvenes dejaron de vivir no ya en el centro de la ciudad, sino ni siquiera en la ciudad, con lo cual se tenían que desplazar desde localidades del Alfoz hasta el centro de Jesuitinas. Y eso poco a poco fue haciendo que muchos padres dejaran de ver aquel centro como el idóneo para sus hijos.
Pues muchas gracias, Alberto, por acercarnos a este tesoro escondido del Colegio de las Jesuitinas. Gracias.
Gracias a vosotros.
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón.
Vamos despidiendo este espacio, David. Que tengas muy buena semana.
Igualmente, Marta, y a todos los oyentes también.
Les dejamos con la canción de Jesús Adrián Romero, ¿Qué sería de mí? Hasta el espacio de las noticias de COPE.
Tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
¿qué sería de mí?